¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, un gusto saludarla y bueno, la verdad, tomando en consideración el último informe que ustedes han presentado, queríamos conocer algunos detalles más sobre esto, ¿no? Con respecto a agosto, se ve en su informe una caída de casi de un punto de Javier Milei, mientras que Sergio Massa y Patricia Bullrich suben. Estas serían los datos principales de la encuesta, ¿no?
Sí, digamos, en comparación con ese primer sondeo que nosotros habíamos hecho a una semana de las PASO, este que hicimos a inicios de septiembre, muestra, yo diría, una estabilidad, ¿no?, en el cuadro de la intención de voto, con una leve mejora de Unión por la Patria, que equivale, como usted decía, una caída de Milei de un porcentual, digamos. En todos los casos se trata de, bueno, subas o bajas muy muy moderadas, ¿no? Yo diría que el principal dato que nosotros estamos viendo es un escenario de balotaje, ¿no?, entre Libertad Avanza y Unión por la Patria con 31 y 28 puntos respectivamente.
Hay un dato que me llama muchísimo la atención con respecto a esto, y que es que la cantidad de entrevistados que no sabe todavía, no, o que no tiene decidido su voto todavía, pasa del 9,9 al 11,4%. Es decir, que crece la cantidad de personas que no han todavía definido su voto. ¿Puede ser que algunos que tenían o que en la primera vuelta votaron a Javier Milei hoy estén planteando la posibilidad de no hacerlo?
Bueno, la verdad es que hay que analizar muchas cosas, ¿no? Hay que analizar ese voto, digamos, de los indecisos. Tenemos que ver ahí, ¿no?, en lo que sería cómo se va a proyectar ese voto. Una vez más, la suba es también muy ínfima, ¿no? Es 10 puntos teníamos en esa semana de agosto y ahora lo tenemos en 11 puntos, ¿no? Es como, digamos, no son porcentajes que nos llamen demasiado la atención. Sí, lo que tenemos que seguir observando no solamente es cómo se van a comportar los indecisos, tenemos que ver cómo van a votar aquellos que no se presentaron, por ejemplo, a las PASO y se van a presentar en las de octubre. En general, la experiencia histórica indica, ¿no?, que crece el número de participación o concurrencia a las urnas entre una elección y otra. Tenemos que ver cómo van a votar aquellos, por ejemplo, que votaron a fuerzas que no pasaron las PASO, y finalmente habrá que ver esos electores que votaron en blanco en las PASO, ¿no?, y si ahora lo harán positivamente, ¿no? Es decir, hay muchos porcentajes todavía que hay que seguir analizando y que seguramente van a impactar, ¿no es cierto?, en este cuadro que estamos viendo ahora.
Marina, ¿cómo le va? Andrea Tencio desde Radio Nacional San Juan la saluda. ¿Cómo anda usted? Hola.
Bien,
aquí escuchándolo atentamente por como describe usted el comportamiento del electorado respecto a esta leve baja de Javier Milei. ¿A usted le parece que en realidad es una baja o es un reacomodamiento de los votos, como dijo algún otro consultor? Digamos que a medida que lo vamos conociendo, el votante lo va conociendo, va como replanteando su voto. ¿Coincide con eso?
Sí, en parte sí, yo diría, no es, por eso decía, no es ni una caída abismal de Libertad Avanza, ni un crecimiento disruptivo de Unión por la Patria. Es algo que se está acomodando, coincido con la lectura que ha hecho algún consultor colega. Creo que los resultados de la PASO introdujeron en nuestro sistema político una novedad, y que fue que se rompió, ¿no es cierto?, la histórica polarización que había caracterizado a nuestro sistema electoral y que tenía como grandes protagonistas, ¿no?, de la distribución de los votos a Juntos por el Cambio y a Unión por la Patria, ¿no? Lo disruptivo de esta elección fue que ahora empieza a jugar con mucha fuerza la extrema derecha, ¿no?, en ese mosaico que nosotros teníamos previo, les diría, a las legislativas de 2021. Esta novedad política hace que la ciudadanía se encuentre expectante, ¿no es cierto?, por los movimientos del sistema político. No podemos hacer todavía lecturas muy profundas de cómo se va a seguir desplazando el voto, porque, insisto, todavía falta mucho para la elección y tenemos que ver cómo se va a ir reacomodando ese electorado, ¿no?, ante esta novedad que han introducido las PASO.
Uh-huh.
Aldo. Marito Blanco de Córdoba. ¿Cómo cree usted que puede traccionar el doble, bueno, la compulsa que tiene que ver con los debates del 1 y 8 de octubre, y habiendo conocido hoy que la ciudadanía ha elegido con más del 57% el tema de derechos humanos y un 20% casi el tema de protección del ambiente?
Bueno, yo siempre celebro, ¿no es cierto?, la realización de los debates televisivos, porque cuando definimos a las campañas electorales, una de las definiciones que tenemos es que es el momento privilegiado de comunicación entre los representantes y los representados. En ese sentido, digamos que los ciudadanos podamos asistir, ¿no?, a la confrontación de las propuestas de los distintos candidatos, digamos, para una democracia siempre es muy saludable, ¿no? Entonces, por supuesto que destacaría la importancia que tienen los debates televisivos, ¿no es cierto?, para la contienda electoral. Luego, la experiencia también indica, los estudios empíricos que se vienen realizando, es que los debates no tienen demasiada injerencia en la decisión del voto, ¿no? No es que porque nos exponemos, ¿no es cierto?, a ese debate, luego podemos cambiar nuestro voto. La verdad que eso no ocurre, pero insisto, me parece que es un momento de la campaña muy importante.
Uh-huh. Marina, muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido usted muy amable y seguramente la volveremos a consultar la semana que viene cuando haya nueva encuesta.
Claro que sí. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.